Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. Pero en punto tiempo del Centro de México, usted puede ajustar su reloj y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto como todos los días. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos al aire en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157. Total Play, canal 161. Megacable, 153. Y en Dish no se encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que en este miércoles de rompe semana les mandamos besos y abrazos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es miércoles 28 de mayo del año 2025. Han transcurrido 148 días, faltan 217 y termina este año, corre la semana número 22.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este miércoles ya, 28 de agosto?
Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Feliz miércoles. Hoy estamos festejando a Germán y a Oliverio. Muchas felicidades a todos ellos.
De mayo, ¿sí? Miércoles 28 de mayo. Bueno, felicidades a Germán Martínez. Muchas felicidades a Germán Ortega, Germán Villa, Germán López, Germán Silva. Hoy es cumple de mi ahijada, sí, Luz María Cetina. Muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Lau, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya jueves y 29 de mayo.
Mañana vamos a festejar, Joaquín, a Teodosia, Máximo y Maximiliano. ¿Y sabes qué, Joaquín?
No.
Hoy besos al cielo a nuestro inolvidable Salvador Escobar, que hoy sería su cumpleaños, y lo está celebrando en algún lugar bonito.
Pues sí, sin duda, muchas felicidades. Y bueno, saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Sandra Gina Trejo Briseño, Sandra Luz Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas, cuando le informe. Usted ya estará al tanto. Impune la muerte de 6 militares asesinados anoche cuando les estalló una mina terrestre en Michoacán. Ve usted el nivel de la capacidad de fuego del crimen organizado que aumentó fuera de toda proporción en el gobierno de López Obrador. Se declara culpable en Estados Unidos este narcotraficante Damaso López Serrano. Este es el leak, ¿no? El mini leak, ¿sí? Y logra un acuerdo con la fiscalía. No, hombre, cuando empiecen a hablar todos estos. Porque estos son recientes, ¿eh? Estos son recientes cuando empiecen a hablar. Les digo, los hay que están al borde de un ataque de nervios. Un tribunal federal pide a la corte resolver si otro narcotraficante, en este caso Miguel Ángel Félix Gallardo, es culpable del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Militantes de la coordenadora, en lo suyo, sí. Bloqueando Reforma. 9 puntos. Una comisión ingresó a Gobernación, pero advierte que la demanda de desaparecer la reforma lista es inamovible. Entonces, ¿cómo se va a entrar a negociar si dicen que lo que les están planteando es inamovible? Porque para negociar, todos tienen que ceder algo para ganar algo. Pero no, de entrada, es inamovible. La presidenta Sheinbaum califica de desafortunada. ¿Se acuerda que le presenté ayer la declaración del fiscal del caso Ayotzinapa, quien dijo que estaban buscando cadáveres? Es la primera vez que se usa este término cadáveres, que siempre se había usado el de desaparecidos. Sigue la vigilancia de este sistema frente a costas del Pacífico mexicano, que está a punto de convertirse en ciclón tropical. Se mantiene ahí al sur de Oaxaca, pero ya afecta costas de Guerrero y Michoacán. Imparable este Isaac del Toro, el gran Isaac del Toro, del cual he ido informándose puntualmente desde el arranque del Giro de Italia. Hoy ganó la 17ª etapa y mantiene el liderato. Es una sensación mundial este Isaac del Toro, este corredor mexicano. De nuevo, como todos los grandes, ha crecido y creció sin apoyo público, sin apoyo de gobierno. Es extraordinario, se ha convertido ya en una estrella mundial. Isaac del Toro vuelve a ganar una etapa, se mantiene en el liderato que no ha soltado desde la tercera etapa y es la estrella de estrellas. Ojalá, deseo profundamente que gane el Giro de Italia y en el resto del mundo.
Ahora Marco Rubio, secretario norteamericano, restringe visas a funcionarios y extranjeros que sean cómplices de la censura estadounidense. Otra vez Rusia se dice lista para negociar con Ucrania el contenido de un acuerdo para resolver el conflicto y crear condiciones de alto al fuego. Pero Moscú acusa al canciller alemán de intentar obstaculizar el proceso de paz al acordar con Kiev una ampliación de ayuda militar. Israel confirma que ha matado a Mohamed Sinwar, quien era el nuevo jefe de Hamas en Palestina. Con él suman ya 4 jefes asesinados en 600 días de guerra. En Francia condenan a 20 años de cárcel al pederasta Joël Le Sucarec por la violación y abuso sexual contra 299 menores de edad. Pero causa gran enojo entre las víctimas porque podría salir en 6 años cuando tenga 80 años. El premio Princesa de Asturias 2025 para la estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 torneos de Grand Slam y 4 oros olímpicos. En un momento le doy todos los detalles.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Voy contigo, Lisbeth Hernández. El bloqueo de la coordinadora en el Paseo de la Reforma y son intocables. Te escucho.
Así es, Joaquín, buenas tardes. Esta tarde de miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean Paseo de la Reforma en 9 puntos. Nosotros nos encontramos a la altura de la Glorieta de Amahac, o lo que era antes la Glorieta de Colón. Sin embargo, también están bloqueando Paseo de la Reforma al cruce con Circuito, Paseo de la Reforma y Lieja a la altura de la Estela de Luz, Paseo de la Reforma y también a la altura del Caballito, por mencionarte nada más algunos puntos. Entonces ahí puedes ver en las imágenes en vivo de mi compañero Julio Reyes cómo mantienen este plantón mientras en la Secretaría de Gobernación se lleva a cabo esta reunión con la que esperan, pues, una vez más ponerse de acuerdo con el gobierno federal y ver si levantan tanto el plantón que mantienen en el Zócalo como las movilizaciones que han desquiciado la ciudad desde hace ya casi 2 semanas. Joaquín.
Ahí están los bloqueos, gracias Liz, volveré contigo. Mientras tanto, Enrique Hernández, en Gobernación.
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo. Que a las 11:23 ingresó una comisión de maestros integrantes de la CENTE para negociar justamente aquí con la titular de Gobernación, del ISSSTE y de la Secretaría de Educación Pública. Ellos se dicen abiertos a negociar y también a escuchar las propuestas del gobierno federal. Sin embargo, no se va a mover esta propuesta para desaparecer la ley del ISSSTE. Los detalles más adelante, Joaquín.
Gracias, Enrique. Marcos Morales, este atentado matan a 6 militares en Michoacán.
Hola, Joaquín, así es, una mina terrestre provoca la muerte de 6 soldados en los límites de Michoacán y Jalisco. Mina del crimen organizado. En breve los detalles.
O sea, el crimen organizado como nunca en la vida. Esa fue la herencia de la gestión de López Obrador, de sus pinches abrazos y no balazos. Matan a 6 soldados con una mina terrestre. A eso llegó, a eso llegamos en su gobierno. Mientras tanto, Francisco Villalobos.
Otro acuerdo más, Joaquín. Damaso López Serrano, el Minilic, se presentó esta mañana en la Corte Federal de Virginia, donde se declaró culpable y firmó otro acuerdo de cooperación con la Fiscalía de los Estados Unidos. Siguen negociando los narcotraficantes arrestados en este país, Joaquín.
Los arrestados allá y los arrestados acá y los secuestrados acá. Mire, cuando empiecen a hablar estos, les digo, los hay que están al borde de un ataque de nervios y le hablo del más alto nivel de lo que pasó en el sexenio pasado. Mientras tanto, Fórmula Morelos, Tere Flores.
Joaquín, te saluda desde Morelos. Fue asesinada a balazos presuntamente tras intentar ser despojada de la camioneta en la que se desplazaba la hija de Sara Olivia Parra Téllez, una abogada reconocida en la entidad y quien es titular del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia. Más adelante con todos los detalles.
Fíjese a lo que hemos llegado. Ahora en las ejecuciones dice, no, fue un intento de asalto. O sea, estamos en tal nivel de violencia que un intento de asalto, que un homicidio en un intento de asalto es como un atenuante o una excluyente de responsabilidad. No, no, no la ejecutaron, la mataron en un intento de asalto. Y luego a eso hemos llegado, esa fue la herencia. Te voy contigo a Palacio, Israel Aldavia.
Joaquín, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció, Joaquín, que ya analiza remover de su cargo al fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez. Luego de las declaraciones desafortunadas, dijo la presidenta, que diera ayer el funcionario aquí a su llegada a Palacio Nacional, cuando Joaquín dijo que se buscaban los cadáveres de los jóvenes normalistas. Esto además de los casos de corrupción en donde se ve involucrado y porque a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, dijo la presidenta, ya no le tienen confianza. El adelante, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Pues es que estamos hablando de 10 años y medio, desde aquel 26 de septiembre de 2014, y pueden estar desaparecidas 43 personas durante más de una década, y cuando un fiscal habla de que están buscando los cadáveres, ¿lo censuran? En fin, voy a ir contigo, voy directamente, Héctor García, contigo hasta Aguascalientes, le digo la herencia. Te escucho.
Joaquín, muy buenas tardes. 2 personas ejecutadas y 3 lesionados fue el saldo que dejaron ataques armados en los municipios de San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Tepezalá, acá en el municipio de Aguascalientes. Toda la información más adelante.
Gracias, voy a los anuncios y después de los anuncios, el Consejo General del INE ordena suspender elaboración y reparto de acordeones. Sí, cómo no, ahorita les van a hacer caso. Los están repartiendo hasta en el metro, ¿sí? En todo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en toda la militancia de Morena, voten por estos que son los nuestros, o sea, los que van a ser sus jueces y juezas, magistradas y magistrados, ministras y ministros. El Banco de México recorta el pronóstico de crecimiento para este año a 0.1%, 0.1%, estamos hablando de cero. Y es el Banco de México. Aquí hay una gran diferencia con lo que dice Hacienda, que todavía habla del 2 y el 2.5%. Y la mesa, porque es miércoles recampo, René Casados y don Pepe Fonseca. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
¿Se acuerdan del caso de esta empresa financiera Black Wall Street Capital, que allanaron aquí en Polanco? Te escucho, Juan Antonio, ¿qué ha pasado?
En las próximas horas se definirá la situación jurídica de Juan Carlos N., propietario de la empresa Black Wall Street Capital, quien fuera detenido este martes en la Ciudad de México y que es acusado por delitos del fuero federal. Los detalles, Joaquín, más adelante.
¿Se acuerda del actor Octavio Caña, aquel pelirrojito que salía en aquella serie de televisión que fue asesinado? Bueno, tienes información, Leopoldo Espejel.
Joaquín, este miércoles en los juzgados de control y juicios orales del penal de Barrientos se lleva a cabo la audiencia donde se determinará la posible vinculación al proceso del ex policía de Cuautitlán Izcalli, Gerardo Rodríguez García, involucrado en la muerte del actor Octavio Caña, ocurrido el 29 de octubre de 2021. Este hombre prófugo desde esa fecha y detenido este fin de semana en Veracruz, conducía la patrulla en la que se llevó a cabo la persecución del vehículo del actor el día de los hechos. Joaquín.
Gracias. Ay, Andrea Meraz, el INE vive en su mundo, ¿no? Que está un poco más allá de Bavia. Te escucho.
Joaquín, buenas tardes. En el INE se ordenará suspender la elaboración y reparto de acordeones en los que se promueven a ciertas candidaturas para cargos de jueces, magistrados y ministros. Desde el INE consideran que existe un riesgo latente de un nuevo reparto de acordeones, algo que puede influir en la ciudadanía y violar las normas que prohíben recibir apoyos o financiamientos hacia los candidatos de esta elección.
Y esto lo está haciendo Morena. Morena y algunos gobiernos, sobre todo en los estados cuyos gobernantes, la mayoría de Morena, quieren que los suyos integren el Poder Judicial. Entonces, ¿quién está a cargo de esto? Pues el secretario de Organización de Morena. ¿Y cómo se llama el secretario de Organización de Morena? Andrés Manuel López Beltrán. Sí, que por cierto tiene elecciones municipales en Durango y en Veracruz. Vamos a ver qué pasa, pero esto de los acordeones, la verdad que es un cuento, es un engaño. ¿Por qué? Porque ya están repartidos y los siguen repartiendo, y los van a repartir antes de votar, de los que vayan, en las casetas, o a los que lleven. Enrique Hernández, el mal tiempo, ¿sí?
Joaquín, fuertes lluvias se han registrado frente a las costas de Guerrero derivado de los desprendimientos nubosos generados por la zona de baja presión con potencial ciclónico y que en las próximas horas podrán evolucionar a la tormenta tropical Alvin. Los detalles más adelante.
José Luis Cuevas, la estrella de Isaac del Toro, ganó la etapa, mantiene el liderazgo.
Gracias, Joaquín, qué gusto saludarte. Así es, Isaac del Toro sigue haciendo historia, logra por fin ganar su primera etapa de las 17 en este Giro de Italia y mantiene el liderato. Fue una lucha constante con el ecuatoriano Richard Carapaz y ya le saca 41 segundos de ventaja, además de que a Simon Yates le saca 51 segundos. Los detalles más adelante.
¿Qué quiere decir eso de que le saque 41 segundos o 51 segundos? Que en la clasificación general del Toro va en primer lugar y mantiene una ventaja de 41 segundos, 40 segundos sobre el segundo lugar y de 51 segundos sobre el tercer lugar. Eso es lo que define en la calificación, o sea, la suma de los tiempos, quién es el campeón de Italia. No tiene que ganar etapas, solo tiene que terminar delante de los que van pegados a él. Eso es todo, ese es el ciclismo. Pero de todos modos, ha nacido una estrella, Isaac del Toro. Ojalá lo veamos en el Tour de France y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos anunció la detención de 40 personas en Massachusetts, la mayoría con antecedentes penales. Agentes del FBI y la DEA participaron en este operativo. El presidente Donald Trump emplazó hoy al presidente ruso Vladimir Putin para que determine en 2 semanas si es verdadera su intención de alcanzar la paz con Ucrania. Hamas alcanzó un acuerdo con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que garantiza un alto al fuego permanente en Gaza, que incluye la liberación de 10 rehenes vivos. Israel no responde. Y el multimillonario Elon Musk, asesor de Trump, dijo que está decepcionado del presidente porque su plan fiscal y presupuestario aumentará el déficit y socava el gasto público y que demerita su trabajo. El gobierno de Irán anunció hoy que no descarta la entrada de inspectores estadounidenses a sus plantas nucleares tras conversaciones con Washington. Joaquín.
Estoy viendo la publicidad que le está haciendo el gobierno de Jalisco, porque compraron 3 Cybertrucks, ¿sí? Que con eso van a resolver la seguridad de Jalisco, es que son de carcajada, de veras. Sí, unos de Morena, otros del PRI, bueno, del PRI ya casi no quedan, algunos del PAN, y este es de Movimiento Ciudadano. Compró 3 Cybertrucks, de esas que le había dicho el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que le habían prestado, ¿sí? De su compadre Elon Musk, que ya lo plantó con la planta Tesla, ya lo mandó a Bolívar con la planta Tesla de Nuevo León. Bueno, el hecho es que ustedes creen que con tres cibertrucks de patrulla se va a resolver la violencia en Jalisco. Es que son de carcajada loca. Mire, si no fuera tan grave el tema de la inseguridad, sería de carcajada. Y nos siguen tomando el cuento, nos siguen tomando el pelo. En fin, en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se está cotizando en 19 pesos con 43 centavos, en ventanilla se vende en 19.06, en los bancos en 20.08, un euro en el mundo, un dólar 13 centavos, aquí un euro se vende en 23 pesos con un centavo. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en 57.28 dólares, bajo 70 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica 1.12 dólares por debajo del precio de referencia para este año, que es de 58.4 dólares por barril.
Quiero decir que la producción de petróleo está en su nivel más bajo histórico, bueno, de los últimos 40 años, 1.360.000 barriles. ¿Cuántos exportan? De lo que se exporten ya es más de un dólar por debajo del precio considerado en Hacienda, lo que quiere decir es que por cada barril que se exporta, Hacienda o el fisco, la tesorería recibe un dólar menos por cada barril, que es un dólar menos para el presupuesto de egresos, a ver de dónde lo quitan. Le quiero decir también que hoy, miércoles, ya sabe, a las 12 del día, estreno de María José Mas López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas, que está todo dar, asómese, y que en esta tarde, de miércoles 28 de mayo de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes y aquí en Grupo Fórmula ya hemos abierto la conversación con usted. Que tenga un estupendo miércoles de rompesemana.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, hoy la música de Franco De Vita y voy contigo con el México Real. 9 bloqueos tienen el Paseo de la Reforma los militantes de la coordinadora. Mientras tanto, 20.000 escuelas cerradas y 1.5 millones de niños sin clases, y ellos cobrando su sueldo. Y yo pregunto, vuelvo a preguntar, que no contestan, ¿de dónde sale el financiamiento para mantener este plantón y este movimiento en la Ciudad de México? Ellos hablan de 10.000 militantes, y yo digo, son 10.000 desayunos, 10.000 comidas y 10.000 cenas. ¿Qué? ¿Cuánto hablábamos ayer? ¿150 pesos diarios? ¿Se puede desayunar, sí, comer y cenar con 150 pesos diarios?
No.
Bueno, vamos a poner 200 pesos diarios.
Mira, tan solo, ¿qué?, una torta, Joaquín, ¿qué?, más o menos, cuesta 40 pesos.
Ahí está, bueno.
El café, 20 pesos. 60. Un tamalito, 20 pesos, más o menos.
Bueno, pero ya es torta y café.
Bueno,
ya,
o sea, 60. Estoy dando como que el menú.
El 60.
Chilaquiles, 40 pesos.
No, pero por eso, pero están en campamentos y eso entonces no es a la carta.
Preparan.
No es. El punto es que son 10.000 desayunos, 10.000 comidas y 10.000 cenas que alguien está pagando, más el traslado desde sus lugares de origen, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, ¿sí?, a estas 10.000 personas. ¿Quién está financiando eso? Porque eso cuesta y mucho. ¿Quién, presidenta? Que le digan quién, que le averigüen quién. Deben tener la información. Alguien la tiene. Y si no, están los órganos para saber quién está financiando esta boicot a la Ciudad de México. Mientras tanto, Lisbeth Hernández.
Así es, Joaquín. Mientras tanto, el caos sí está patrocinado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta tarde de miércoles, en Paseo de la Reforma, prácticamente tomado casi en su totalidad. Son 9 bloqueos los que mantiene la coordinadora desde las 10 de la mañana. Nosotros nos encontramos en la glorieta de la Mujer de Amahac, o también llamada la que era la glorieta de Colón o la glorieta de las mujeres que luchan, pero también hay bloqueos en Reforma al cruce con Circuito, en Reforma al cruce con Insurgentes, en Reforma a la altura de la Diana, del Ángel, de la Estela de Luz y por supuesto también del Caballito, en esta pues avenida Bucareli, también están bloqueando los maestros esta tarde, mientras se lleva a cabo su reunión en CEGOP para tratar de destrabar estas actividades que llevan ya en la Ciudad de México y con las que han desquiciado, Joaquín, han desquiciado la circulación vehicular, el servicio de transporte público, porque hoy desde las 10 de la mañana sobre Paseo de la Reforma, tú lo sabes, corre la línea 7 del Metrobús, mismo que no ha tenido servicio desde esa hora, cientos, miles de usuarios afectados, y así han sido todos los días con las movilizaciones de los integrantes de la coordinadora desde que llegaron a la Ciudad de México el pasado 15 de mayo. Estamos esperando el resultado de la reunión en CEGOP para saber justamente si estas actividades van a continuar o si la ciudad va a seguir viviendo en el caos, miles de trabajadores llegando tarde y usuarios del transporte público pues también batallando con lo mismo.
Gracias, Lisbeth. O sea, hay 9 puntos del Paseo de la Reforma. ¿Los quiere repetir, por favor?
Sí, estamos aquí en la Glorieta de Amajac, ese es uno, hay otro en la Glorieta de los Desaparecidos o la Glorieta de la Huehuete, en Reforma al cruce con Circuito, en Reforma e Insurgentes, en Reforma y Lieja, que es como referencia frente a la Estela de Luz, en Reforma y el Caballito, bueno, Reforma a la altura de Juárez, que es el Caballito, y me parece que con esos ya estaríamos también en el Ángel de la Independencia, y en Reforma a la altura de la Diana Cazadora también.
O sea, en todas las glorietas, en todos los cruces importantes de Reforma, están bloqueados, incluido el más importante en esta ciudad, que es Reforma con Insurgentes.
Así es, Joaquín, y también Reforma con Circuito, que está bloqueado en ambos sentidos y también es un cruce bastante importante.
Así es, tienes razón. Gracias, Lisbeth, volveré contigo en un momento. Mientras tanto, Enrique Hernández, están negociando, pero ya dijeron lo que para ellos, fíjese, antes de entrar anuncian que para ellos es inamovible, y así pues no se puede negociar, porque en una negociación, reitero, el secreto de una negociación es que todos los que están en la negociación cedan algo para que todos los que están en la negociación ganen algo. Ninguna parte puede decir esto es intocable. Te escucho, ellos sí, claro. Enrique.
Antes de ingresar a la Secretaría de Gobernación, los maestros se dijeron dispuestos a analizar la propuesta del gobierno federal. Sin embargo, la propuesta para desaparecer la reforma LISTE es inamovible y será condición para alcanzar acuerdos, dijo Filiberto Frausto, de la sección 34 de Zacatecas.
Evidentemente, no vamos a rebajar un grado en nuestra demanda de la abrogación de la ley de LISTE. Habrá otras exigencias en las que posiblemente estaremos con la voluntad de negociar, de revisar si el ofrecimiento es correcto, pero de la reforma a la ley del ISSSTE no rebajaremos en nuestra demanda un solo grado.
A las 11:23 de este miércoles ingresaron Pedro Hernández de la sección 9 de la Ciudad de México, Isael González, sección 7 de Chiapas, Jenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, y Filiberto Frausto de la sección 34 de Zacatecas. Ellos exigieron que no se le señale a este movimiento a la CENTE de derecha. Los maestros lamentaron que este gobierno de la 4T, bueno, también se rija con políticas neoliberales, toda vez que sí existen recursos para desaparecer la ley del ISSSTE.
Y nos referimos a esto porque en días recientes, en la declaración de la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, nos está relacionando incluso con la derecha. Esta dirigencia, la Comisión Nacional Única de Negociación y todos los que integramos la CENTE, decimos tajantemente que somos un movimiento democrático que emana desde la lucha de clases. Y por eso es importante recalcar, nuestra lucha no distingue quién se encuentra en el poder.
Más allá de diferendos, nos tenemos que reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella también nos dejó plantados, y no se trata de quién dejó plantado a quién, sino de dar solución a las demandas a un conflicto que ha llegado a sus 14 días. Los maestros advirtieron que el resultado de la reunión será sometido a las bases para definir el siguiente paso que va a dar este movimiento disidente de maestros. Con imágenes de Cristian Ramírez, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bien, ahí están muy estructurados los dirigentes, siempre lo han sido. Un movimiento, una lucha de clases, siempre lo han manejado así. Y una intolerancia a la negociación, que siempre lo han manejado así. Estaba viendo tus escenas, los videos, el video pues de en la reunión ahí en las afueras de Gobernación antes de entrar y me llamó la atención esto, ¿lo tienen ahí? ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estas personas con chalecos de Morena en la puerta de la Secretaría de Gobernación? Nada más pregunto. Ahí está, y el que tiene, bueno, el calvo, con todo respeto, pues por ubicarlo nada más, tiene su que dice Morena. Y el que está atrás también, y la joven que está atrás también, sus chalecos de Morena. ¿Qué hacen los servidores de la nación o militantes de Morena? Ahí están. ¿Qué hacen en la Secretaría de Gobernación cuando están por entrar los militantes o los dirigentes de la militancia de la coordinadora? Pues la verdad no lo sé. A menos que a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación ya les hayan puesto también el chaleco de Morena o de servidores de la nación. Luego haremos algún acercamiento a ver qué es lo que dicen esos escudos que traen ahí, los chalecos indiscutiblemente de Morena. Y mientras tanto, en Palacio, Israel Aldave.
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hoy llamó a los ciudadanos a participar en la elección judicial del próximo domingo 1 de junio. Dijo que hasta el momento, Joaquín, no se reporta ningún foco rojo en ningún punto del territorio nacional, aunque sí reconoce que se va a reforzar la seguridad. La presencia de la Guardia Nacional en los estados de Veracruz y de Durango, en donde a la par se van a llevar a cabo elecciones para elegir presidentes municipales.
Van a votar millones de personas el próximo domingo. Es mejor que vote millones de personas a que decida la presidenta con el Senado de la República. Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que salir a votar. Y a la oposición, que llama a no votar, pues más bien es que reflexionemos, el pueblo de México, ¿quién es más antidemocrático? ¿El que llama a que todos elijamos el Poder Judicial o el que llama a no votar?
Joaquín, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que ya tiene programado emitir su voto a las 9 de la mañana el próximo domingo en la casilla que se va a instalar en el antiguo Palacio del Arzobispado sobre la calle de Moneda frente a Palacio Nacional. Y por la noche también tiene contemplado emitir un mensaje con motivo de este ejercicio ciudadano. Se le cuestionó a Joaquín sobre si tenía conocimiento si el expresidente Andrés Manuel López Obrador, artífice de la reforma al Poder Judicial, participaría en el mismo. Y esto reportó.
No tengo conocimiento. Es importante esto, no sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar, que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces no podría decirle si él va a votar o no va a votar.
Por otra parte, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de los militares, miembros de las Fuerzas Armadas, quienes fueron sorprendidos por este artefacto explosivo en los límites de los estados de Michoacán con Jalisco.
Pues es muy lamentable que esto ocurra, el uso de artefactos explosivos, y nuestra solidaridad, cariño y todo el apoyo a los familiares de la Guardia Nacional. Y se está trabajando de manera muy importante en seguridad. El día de ayer hubo 44 homicidios reportados. Por supuesto que quisiéramos que no hubiera ninguno, ¿verdad? Pero recuerden que el promedio en septiembre del año pasado era de casi 80, 75. Entonces van disminuyendo y hay detenciones muy, muy importantes.
Joaquín, y respecto al encuentro que sostuvo ayer con los familiares y los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que, entre otras cosas, ya está analizando pues remover al fiscal Rosendo Gómez, el fiscal especial para este caso. Entre otras cosas, Joaquín, por la desafortunada, así calificó la desafortunada declaración de este funcionario ayer cuando arribó aquí a Palacio Nacional, y dijo de manera textual, Joaquín, que ya se estaba buscando a los cadáveres de los jóvenes, además de los casos de corrupción en los que se ve involucrado, pero sobre todo, Joaquín, porque dice que los padres le externaron que ya no confían en este fiscal.
Ellos han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario. De todas maneras, el doctor Gertz, a propuesta nuestra, está fortaleciendo la fiscalía con personas que tengan esta especialidad en estas formas de investigación, que nos permitan ir abriendo nuevas rutas para poder conocer la verdad.
En la conferencia, Joaquín, de esta mañana se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional del Agua que encontraron en el rancho del ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, pues que este había construido una presa y varias represas, esto para beneficiar justamente a uno de sus ranchos, situación que por supuesto es ilegal, y ya se van a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Y esto dijo la presidenta respecto a este caso.
Ahora pues se va a presentar denuncia penal a la Fiscalía General de la República, primero por el uso ilegal del agua y segundo pues todos los que estén vinculados con este proceso, porque el agua es un recurso nacional y hay mecanismos para concesiones de agua. Lo que no se puede permitir es que en un lugar donde hay escasez de agua pues haya una apropiación privada del agua sin permiso y además pues en este contubernio de autoridades. Entonces el agua es un recurso de la nación.
Y Joaquín, en torno a la mesa de negociaciones que se está llevando a cabo en estos momentos entre la Secretaría de Gobernación y los líderes de la disidencia magisterial, la presidenta hizo votos porque se puede encontrar una solución a este conflicto.
Pues ahí se va a buscar un esquema primero diálogo, que es muy importante, y segundo, pues algunas medidas que pueden seguir ayudando a los maestros en la medida que el presupuesto público alcance. Entonces, vamos a esperar al día de hoy y esperemos pues que sea ya una salida al plantón que tienen aquí en el Zócalo.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Jorge Aguilar.
Gracias, Israel. Ya sé de dónde son los chalecos guinda de Morena. Ahorita le voy a decir, se lo voy a imaginar porque tengo que ir a unos anuncios. Pero después de los anuncios también voy a hablar con el fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, de quien la presidenta dijo hoy que está pensando en removerlo. Vamos, que lo remueva la Fiscalía General de la República, que porque ya no tiene la confianza de los padres y descubren esto no lo tengo claro, no lo tengo confirmado. Le voy a decir que un trailer choca y se mete ¿a dónde? Al panteón israelí aquí, en pleno, esta Cuba, ese es, no es Constituyentes, es Observatorio, o es Constituyentes. Sí, ahí vamos, le digo, pero es ahí bajando por Constituyentes. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que Joaquín tiene para usted todo lo que sucede en este momento en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Banco de Vita. A ver, ya me están aclarando de la Secretaría de Gobernación que no son de Morena esos chalecos guinda. A verlos. Son de la Secretaría de Gobernación. O sea, la Secretaría de Gobernación, los trabajadores de la Secretaría de Gobernación usan chalecos de Morena con un escudo de gobernación. Ah, chingado, eso sí no lo sabía. ¿Eso no viola la ley? O no sé, ¿cómo los trabajadores de la Secretaría de Gobernación usan chalecos del color de Morena? La única diferencia es que ahí dice gobernación. Yo creí que eran de Morena, pero no, vea usted lo que es, cómo han avanzado, ¿sí? ¿Qué tal si esto lo hubiera, si el PAN los hubiera puesto azul, se imaginan los de Moreno antes, el PRD? O el PRI verdes y tricolores, ¿no? En la Secretaría de Gobernación los trabajadores utilizan chalecos de Morena con el escudo de gobernación. Venga, para que luego nos vengan a contar historias. Pero hablando de contar historias, voy a ir contigo, Marcos Morales, este atentado criminal que, reitero, documenta criminalmente, nuevamente, perdón la redundancia, pero quiero subrayar en ello, lo que fue la política de los abrazos y no balazos de López Obrador, en donde el crimen organizado se extendió territorialmente como nunca, se diversificó en todo tipo de actividades y aumentó su capacidad de fuego de un modo terrible. Entre ellos, hemos visto los casos de los drones armados y también de las minas terrestres. Vea este caso, una mina terrestre causó la muerte, mató a 6 militares ahí en Michoacán, casi con Jalisco. Esa es la herencia de los abrazos. Te escucho, voy contigo. Marcos Morales.
Hola, Joaquín, efectivamente, y es que mientras realizaban patrullajes de reconocimiento una zona serrana, los límites de los estados de Michoacán y Jalisco, elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional a bordo de un vehículo blindado fueron víctimas de una mina terrestre de las colocadas por integrantes del crimen organizado, muriendo 6 de los agentes, otros 2 resultaron heridos de gravedad. De acuerdo con información preliminar, estos hechos ocurrieron en un predio localizado en las inmediaciones del sitio conocido como el Santuario. Hasta este punto llegó apoyo aéreo para auxiliar a los castrenses afectados y trasladar a los 2 sobrevivientes a un hospital militar en Apatzingán. Se espera que en las próximas horas sean canalizados a la Ciudad de México. Entre los fallecidos están el subinspector de la Guardia Nacional, Giovanni R., así como el subagente Jorge Alberto C., y 4 oficiales de tropa. De estos últimos no se reveló su identidad. Debido al fuerte estallido, la unidad blindada en la que viajaban los uniformados terminó destrozada y fue pérdida total. Joaquín, es la información.
Gracias, Marco Morales. Fíjese, una unidad blindada de las fuerzas especiales destrozada. Esto habla de la capacidad y de la potencia de estas minas. Así, de ese tamaño. A eso llegó el crimen organizado durante el sexenio en donde se hablaba de abrazos y no balazos y los derechos humanos de los criminales organizados y del señor Guzmán Guzmán, que lo era, ¿no? Así le decía, el señor Guzmán lo era, ¿sí? Y que él hablaba con las mamás de ellos para que lo regañaban y que cuando lo hablaba sí lo escuchaban. Eso es lo que dejó. ¿Se imagina la potencia de esta mina terrestre? La potencia de esta mina terrestre para poder volar y deshacer un carro blindado de las fuerzas especiales. Esa es la herencia. Esa es la herencia. Y todavía siguen usando en Gobernación chalecos de Morena. Francisco Villalobos, mientras tanto, van a empezar a hablar y los hay al borde de un ataque de nervios. Te escucho.
Si me dejas agregarle tu nota, Joaquín, acabas de concluir, son los mismos tipos de artefactos terrestres que destruían los carros convoys allá en Irak y en Afganistán y que le costaron decenas de miles de soldados norteamericanos en esas guerras que duraron casi 30 años. Como bien mencionas, Joaquín, ya comienzan a hablar estos narcotraficantes. El día de hoy, Damaso López Serrano, el Minilic, se presentó esta mañana ante una corte federal en Virginia, se declara culpable y de esta manera firma un nuevo acuerdo, el cual no solamente lo exenta para una potencial pena de muerte, lo que cualquier narcotraficante, si matara fuerzas federales en este país, Joaquín, obtuviera de automático y sin ningún tipo de negociación. Aquí sí se puede negociar. No le van a dar la pena de muerte y esperan recibir cooperación de información por parte del narcotraficante, Joaquín. Otro más.
O sea, van a empezar a hablar, Francisco.
Sí, o sea, si ellos están recibiendo, por estar exentos de la pena de muerte y quizás no llegar a la corte, a la cárcel, quiero decir penitenciaria, donde es peor que la muerte, donde está ahorita, hoy por hoy, el Chapo Guzmán, Joaquín, allá en Colorado, donde 23 horas del día estás tras la rejas sin ningún tipo de ventana y te dejan salir sin ningún tipo de contacto con nadie, solamente una hora por día para que pueda recibir los rayos del sol. Estos narcotraficantes ofrecen la información que tienen durante sus largos años de servicio criminal en la República Mexicana y quién nos ayudó, quiénes no, cuáles fueron sus planes, qué funcionarios, tanto de este lado de la frontera como del otro, fueron cómplices, presente para algún día, quizás, estar libres como un tipo de identificación nueva, protegida, para que puedan vivir una vida seminormal el resto de sus días, Joaquín.
Bueno, y con todos sus recursos intocados. Gracias, Francisco. Mire, le voy a decir quiénes son los integrantes del crimen organizado, jefes, que han llegado a acuerdos con los fiscales de Estados Unidos y son los que van a soltar la sopa. Van a decir lo que quieran decir. Y sea verdad o mentira, aquí se le dará... como se les ha dado siempre, fe pública. No van a necesitar demostrar nada. Su dicho será suficiente, repito, sea verdad o sea mentira. Ovidio Guzmán López. Joaquín Ovidio. Guzmán López. Ovidio es el del Culiacanazo, ¿se acuerda? Joaquín Guzmán López, el que entregó el Mayo Zambada. Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada. Damaso López Núñez, este, el licenciado. Mario Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo. Francisco Javier Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana. Osiel Cárdenas Guillén Jr., hijo del ex líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas. Estos son los que van a empezar a hablar. Ahorita solo le di 7. Más este, el Minilic, 8. Y aquí no está incluido el Mayo Zambada, 9. ¿Se imagina cuando empiecen a soltar la sopa? Cuando empiecen a cantar, van a soltar, repito, lo que quieran. ¿Y qué ocurre? Que sí, algunos son del pasado, pero otros son del pasado reciente, del sexenio anterior. Lo operaban todavía en el sexenio anterior. Uf, al borde de un ataque, al borde de un ataque de nervios. Tere Flores, mientras tanto, este asesinato, pero dice la Fiscalía de Morelos que no, que porque como atenuante dice que fue, a lo mejor fue un intento de robo. A ver, intento de robo o no, es un asesinato. Carajo, es que no lo quieren ver la cara, ya saben de qué. ¿Cómo pueden dar, a este nivel hemos llegado, como un atenuante en un asesinato, un intento de robo? En eso estamos, a eso hemos llegado. Tere Flores.
Así es, Joaquín, como bien lo ha señalado, una mujer murió luego de que fuera atacada a balazos presuntamente al intentar ser despojada de una camioneta cuando circulaba sobre la avenida Domingo Díaz en Cuernavaca. Los delincuentes dispararon en varias ocasiones, por lo que de inmediato le causó la muerte a esta mujer, mientras que otra más resultó ilesa, pero con crisis nerviosa. En el lugar perdió la vida Sara N., de 34 años, hija de la abogada reconocida y titular del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Sara Olivia Parra Téllez. Ante este lamentable asesinato, la gobernadora Margarita González Arabia emitió un pronunciamiento en donde instruyó a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad a dar pronto con los responsables, condenando enérgicamente este homicidio, reiterando su respaldo absoluto a la familia, asegurando que este crimen atroz no quedará impune, mientras que la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado en donde señaló que se activaron los protocolos de investigación en torno al homicidio de esta mujer que falleció en la colonia El Empleado en la capital morelense. Las primeras indagatorias, Joaquín, desarrolladas apuntan hacia un intento de robo del vehículo que tripulaba la víctima, hija de la funcionaria de la FGE en Morelos, asegurando que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos. La mamá de la occisa, Joaquín, ha ocupado diversos cargos, tanto a nivel estatal como municipal, e incluso fue presidenta municipal interina de Cuernavaca durante el periodo de Alfonso Sandoval Camuñas. Asimismo, fue la titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, además de ser subsecretaria de Adaptación Social, entre otros cargos. A través de las redes sociales, Parra Téllez ha asegurado que se encuentra en shock luego de que le arrebataran a su hija, dejándola con un vacío en su vida, Joaquín.
Por supuesto que sí, y todavía me salen con el cuento de que se sigue la línea de un posible intento de robo, de asalto. Con los antecedentes estos, con la situación del crimen organizado en Morelos, nos salen con el cuento este. O sea, además de la violencia y los asesinatos, la burla. Bueno, pues ayer quien es el fiscal especial del caso Ayotzinapa, sí, me refiero al licenciado Rosendo Gómez Piedra, dijo que estaban buscando los cadáveres de los normalistas desaparecidos aquel 26 de septiembre de 2014, que era viernes, allá en Iguala. Ayer habló de los cadáveres. Hoy la presidenta, que por cierto, esto fue antes de que la presidenta recibiera a los padres de familia, hoy la presidenta dice que está pensando en removerlo. Bueno, se lo tiene que pedir a la Fiscalía General de la República por la desafortunada declaración que hizo de que estaban buscando cadáveres así, de ese tamaño. Y Rosendo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Me da mucho gusto poder escucharle, saludar a su público y que me dé usted la oportunidad de aclarar esa nota.
Venga, le escucho.
Se malinterpretó en este sentido. Mire, nosotros efectivamente el trabajo de esta fiscalía se puede dividir en la investigación que se hace en búsqueda de los estudiantes. Esa es una. Dos, la otra es que las personas que logramos con la investigación, que están involucrados y que ya se encuentran detenidos o se encuentran procesados, en este caso nosotros tenemos 155 procesados, de esos 40 son de Guerreros Unidos, tenemos 90 policías que son de Cocula, de Iguala, de Huizuco, etcétera. Tenemos 5 funcionarios de la antigua PGR, un expresidente municipal, una expresidenta del DIF, tenemos elementos de Marina y tenemos la última que detuvimos, una expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Entonces, sí, esa es una de las partes que tiene como función esta fiscalía, que nosotros veamos las causas penales, primero la investigación, tratemos de encontrar a los muchachos y luego las personas involucradas a las cuales se les acredita un delito, desde luego lo judicializamos o ejercitamos la acción penal persecutoria, dependiendo si es averiguación o es carpeta, y de ahí llevar el proceso. Esa es una de las partes principales que nosotros tenemos.
Venga.
La segunda corresponde que tenemos informantes que vienen y esos informantes nos dicen, nosotros tenemos un punto, por ejemplo, en Cocula, ¿sí? Y en Cocula, en tal parte, ahí tales personas o un grupo de personas tiraron algunos cadáveres, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir a revisar los lugares donde nos dicen que hay cadáveres y que supuestamente se trata de los muchachos, ¿sí?, que desafortunadamente desaparecieron en aquel entonces. No que nosotros estemos dando una declaración de que todos son cadáveres o los estemos considerando que son extintos de ninguna manera. ¿Sí? Nosotros buscamos a los estudiantes. Hay informantes que nos vienen a decir a nosotros que en algunos puntos tiraron algunos cuerpos. Entonces nosotros tenemos equipos de búsqueda que son los que tienen que ir a buscar. A veces tenemos que utilizar maquinarias, palas, rastrilleo, dependiendo de la forma que ellos digan si fueron tirados los cuerpos a la intemperie o si fueron enterrados o si fueron metidos en una cueva. De eso es lo que yo me referí cuando me preguntaron sobre las búsquedas, pero no que yo declare que ando buscando solo cadáveres, no, de ninguna manera. Tenemos nosotros ya hasta el momento 430 puntos de búsqueda que hemos realizado en el tiempo que llevamos aquí, que es de octubre de 2022 a la fecha. Hemos quizás un 800% aumentado de lo que hicieron en 8 años las otras personas que estuvieron antes que nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos aquí. Los puntos que nos dicen, donde supuestamente los informantes nos llevan y nos dicen, aquí pueden encontrar cadáveres, porque aquí vimos que tiraron tales personas, y entonces nosotros nos constituimos allá. Pero de ninguna manera hemos nosotros declarado oficialmente que todos hayan muerto. Eso no es así.
Bueno, ayer hablaba usted de que antes de esta reunión con la presidenta y con los padres en Palacio, que se estarían concentrando en localizar sus cadáveres.
Por eso, los cadáveres de las personas que los informantes nos mandan. Estaba yo hablando de los puntos de búsqueda. ¿Sí? A eso me estaba yo refiriendo, que son los puntos de búsqueda. Que repito, hasta ahorita llevamos 430. ¿Sí?
¿Y en esos 430 no han encontrado algo?
Hemos encontrado restos óseos que se han examinados y no han resultado positivos. ¿Sí?
Ahora, entonces lo que usted me cree, ¿Puedo yo derivar de su declaración de ayer y lo que dice ahora, que hay fuentes que están hablando de que, no sé si todos, por lo menos algunos de los 43 hayan muerto, estén muertos?
Sí, hay personas que dicen que fueron sacrificados. Sí. Tenemos declaraciones de varias personas que dicen que nosotros sacrificamos uno, los otros, fulano sacrificó otros, lo fueron a tirar a tal parte, y todos los lugares que nos han dicho, hemos acudido.
¿Entre ellos se encuentra todavía el basurero de Cocula?
Sí. Bueno, el basurero de Cocula realmente se desechó porque se hicieron estudios de periciales, porque de ahí se habló de que sabía en ese basurero se habían incinerado, sí, 43 cuerpos, y hay dos dictámenes periciales, ¿sí?, que dicen que no hubo tal incendio, ¿sí? Entonces no estamos hablando del basurero de Cocula de ninguna manera. Eso le llamaron la verdad histórica a los funcionarios aquellos en un momento dado, y se tiene detenida a una persona que inició una averiguación, y luego se tiene también detenido a funcionarios que torturaron a 4 o 5 personas para que dijeran que había ocurrido eso. Y como eso se demostró que fue mentira, por eso están procesados.
Entonces, a ver, para que yo entienda, señor fiscal, estoy hablando con el fiscal especial del caso Ayotzinapa, licenciado Rosendo Gómez Piedra. La investigación que se lleva a cabo, pues desde el fin de semana, fue aquel viernes 26 de septiembre de 2014, sí, donde la información que yo recuerdo fue que era el informe de labores de la esposa del alcalde José Luis Abarca de Chilpancingo, sí, que llegaron normalistas y que yo separo en dos partes. Primero, el tema de los enfrentamientos que hubo, que alcanzó al equipo de fútbol Los Avispones y a varios heridos que fueron tratados allí en el hospital local, y a los jóvenes que policías de Chilpancingo y Cocula se llevaron a Cocula y entregaron a integrantes, pues no sé si de los Guerreros Unidos o del otro grupo criminal.
Bueno, mire, lo que le quiero decir al respecto,
sí,
es que esa versión de que hayan ido a boicotear esa reunión no está acreditado. Lo que está acreditado es que estas personas comenzaron en la carretera a detener autobuses y a botear, o sea, con un bote a pedir dinero, sí, porque querían venir a la marcha del día 2 de octubre.
Así es.
Sí, aquí a México. Entonces, cuando ellos detienen algunos vehículos, el chofer le dice: yo tengo que ir a dejar los pasajeros a la central, déjenme que vaya a la central. Entonces se va el autobús con algunos estudiantes que se subieron y se fueron a la central camionera. En la central camionera dejaron bajar a los pasajeros, pero ya no dejaron bajar a los estudiantes. Entonces los estudiantes, al verse que estaban ahí encerrados con los camiones, empezaron a pedir auxilio y llegaron más estudiantes. Así comenzó la situación.
Bien, entonces, ¿usted tiene algún tipo de certeza de que después de más de una década, ahora el 26 de septiembre, 10 años y medio, más de 10 años y medio, pueda estar vivo alguno de los 43 desaparecidos aquel viernes 26 de septiembre de 2014?
Pues yo, más que certeza, con el corazón quisiera que todos estuvieran,
sí,
vivos.
Y eso todos,
solo tenemos tres restos que fueron identificados anteriormente a que yo entrara.
Sí, uno de los casos lo identificó en la Universidad de Innsbruck, ¿no?
Sí, así es, señor.
O sea, de los 43 desaparecidos, ¿cuántos hay identificados con restos?
Hay 3 identificados, sí, nada más, señor.
O sea que estarían buscando entonces a 40.
Así es, señor.
Bueno, ¿qué opina usted que la presidenta dijo esta mañana que con esta declaración estaba pensando en removerlo?
Bueno, yo respeto sinceramente lo que la señora presidenta diga, y además los puestos de servicio público no son eternos, ¿sí? Y hay ciclos que se cumplen, y yo no tengo ningún problema. Si a mí me me piden cambiarme o me dicen o me piden mi renuncia, yo con mucho gusto la presento. Yo respeto la decisión de la señora presidenta y lo que ella dijo.
Ahora, usted lo debería, en todo caso, lo tiene que remover el doctor Gertz Manero, que es el fiscal.
No, desde luego que sí, pero hay que pensar que también tenemos una ejecutiva que puede opinar.
Ah, bueno, ya opinó, que está pensando. Bueno,
pues entonces, esa opinión que ella dio puede ser tomada en consideración por el señor fiscal general, que siempre nos ha aportado el doctor Gertz Manero el apoyo para que cumplamos con nuestro trabajo.
También dijo
la función de nosotros, perdón.
Sí, dígame,
la función de nosotros es, como le decía al principio, nosotros buscamos a los estudiantes desaparecidos y con el alma quisiéramos que todos estén vivos. Eso es lo que buscamos.
Y ahorita también buscan cadáveres. 40.
No le escucho.
Y también buscan cadáveres.
No, buscamos los cadáveres de aquellos que los informantes vienen y nos dicen que hay lugares y que pudieran haber sido tirados ahí. Entonces acudimos a esos lugares, que hasta ahorita nosotros llevamos 430 lugares revisados en todo el área que está de Iguala, Cocula, Huitzico y puntos intermedios que se encuentran ahí, Carrizalillo incluso.
Me dice la presidenta que los padres de familia dicen que ya no confían en usted.
Bueno, desde un principio, los padres de familia dijeron que no estaban de acuerdo con mi nombramiento, que porque querían ellos que se nombraran gentes que fueran de derechos humanos, como había sido el anterior, y siempre han estado en contra de mi nombramiento. Pero yo le digo a usted que eso a mí nunca me ha preocupado. Me ha preocupado cumplir con mi trabajo. Como le decía, tenemos 119 detenidos, ¿sí? Tenemos dos generales detenidos, tenemos cuatro órdenes de aprehensión pendientes de militares, están procesados 20 en total. Entonces, y tenemos un ex procurador, tenemos un ex fiscal, tenemos algunos policías ministeriales, tenemos un marino, tenemos muchos servidores públicos, tenemos el secretario de seguridad de que aquel entonces estaba en Guerrero, tenemos directores de la policía, ¿sí? Tenemos lo último fue la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, ¿sí? Que acaba
unos
10 días aproximadamente de ser detenida. O sea, tenemos un trabajo que a nosotros nos avala. Yo siempre he dicho, si van a juzgar mi trabajo, que lo hagan, aquí está, es un trabajo que tenemos realizado. Nos dejaron 51 detenidos, ahorita tengo 119, 120 detenidos, nos dejaron unas averiguaciones pendientes y nosotros las hemos terminado, las hemos culminado, tenemos más averiguaciones y carpetas abiertas porque las líneas de investigación todas las estamos cubriendo, no estamos cerrando ninguna.
Dígame una cosa, fiscal, ¿cómo le fue en la reunión ayer de la presidenta con los padres de familia?
Bueno, si me lo pregunta, de manera general fue una reunión muy respetuosa que se llevó con la señora presidenta, se les informó los avances que se están haciendo, los nuevos métodos que se están aplicando, porque independientemente de que en la Procuraduría tenemos elementos, peritos, tenemos policías, investigadores, tenemos los compañeros agentes del Ministerio Público, también se nos unió un equipo que trae seguridad pública, ¿sí? Y ellos nos ayudan con cuestiones técnicas, tipos telefónicas y algunas otras equipos que tienen para ir revisando uno a uno todo lo que se ha hecho y lo que nos hace falta.
Bien, pues, fiscal, aprecio que me haya contestado de verdad con
no, señora,
esta claridad.
No, al contrario, le doy las gracias porque me abre usted su micrófono al público y explicarle que no estamos buscando solo cadáveres, estamos buscando a los muchachos, ¿sí? Y tenemos, sí tenemos fe, tenemos certeza, queremos encontrarlo vivo, eso es lo que quisiéramos nosotros. Pero si los informantes vienen y nos dicen que tiraron algunos cuerpos y que hay algunas personas en tal lugar, también tenemos que ir. ¿Sí? Ya hay identificado 3.
Así es. Bien, pues le aprecio y espero que podamos seguir hablando.
Al contrario, que tenga muy buena tarde, señor.
Gracias. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Le llevo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Están reunidos en Gobernación autoridades y militantes de la CENTE. La coordinadora advierte que es inamovible su exigencia de desaparecer la ley del ISSSTE del 2007 y mantiene bloqueos en Reforma y Circuito Interior. La presidenta Sheinbaum califica como desafortunada la declaración del fiscal del caso Ayotzinapa sobre localización de cadáveres. Evalúa la exigencia de los padres de los normalistas para remover al fiscal. Impune la muerte de 6 militares anoche al estallar una mina terrestre en Michoacán. Se declara culpable en Estados Unidos el narcotraficante Dámaso López Serrano y el Tribunal Federal pide a la Corte resolver si el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo es culpable del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. El Banco de México recorta pronóstico de crecimiento para este año al 0.1%. Sigue la vigilancia en este sistema frente a costas del Pacífico mexicano que está a punto. El ciclista mexicano Isaac del Toro gana la 17ª etapa del Giro de Italia y mantiene el liderato, Joaquín.
Gracias, Laura. Voy a los anuncios y regreso.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
A ver, pues.
Apáguelo.
¿Es tu teléfono, don Pepe?
Sí. Ya. Creí que lo había apagado, pero
traes ahí una sinfonía. ¿Cómo
sí,
estás, don Pepe?
¿Cómo estás? ¿Cómo no?
No, y la bienvenida a esa.
Son fanfarrias. ¿Eh? Fanfarrias.
Fanfarrias. No, y bienvenido, querido René.
Son fanfarrias para bienvenida.
Pues yo creo que...
Gracias, mi querido Joaquín.
Te ves mejor que cuando te fuiste estos días.
Al spa, al spa.
Yo creo que
antes de enfermarse.
¿Cómo se llama antes? ¿Lavado y planchado?
Sí, ojalatería y pintura.
Ojalatería y pintura. Qué bueno verte, René.
Gracias, Joaquín.
Repuesto y muy bien.
Bienvenido.
¿Sabes qué, Joaquín? Que yo creo que a veces en la vida uno no se dio cuenta de que a lo mejor algo hizo uno bien para tener amigos como ustedes. No. Y muchas gracias.
No, no,
perdón que todavía ando con.
No, no.
Pero
no.
Estamos bien.
No,
estamos
te veo,
bien.
Te veo.
Y tener los nietos que tengo, las hijas que tengo, mi esposa
pues sí,
y la familia.
Pues sí, eso es lo que te mereces.
Gracias, Joaquín.
Sí. Gracias. Don Pepe, una querido provocación, Joaquín, por favor.
El próximo domingo.
Sí.
El día de esa cosa que es la elección judicial, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿No has visto el anuncio ese de la música? Lo tienen por ahí, luego a ver si lo podemos poner.
La cumbia,
poner,
¿sí? La cumbia, sí.
¿No tiene?
Digo, sí, tiene lo ritmo, siento, lo que sea cada quien.
Sí,
pero
sí,
nada,
pero
más.
No se trata de eso, sí, sino, bueno, dime, don Pepe.
Mira, se cumplen 8 años,
meses.
Digo 8 años, perdón, 8 meses,
sí.
8 meses de que tomó posesión la presidenta
así
Claudia
es.
Sheinbaum. Y francamente, ella ofreció, con toda lealtad, continuidad con cambio. Pero ha recibido el legado que le dejaron. Es un legado tóxico, lleno de autonomías políticas de grupos de Morena.
Sí.
Que operan con autonomía y que son poco leales a la presidencia. Y tiene que lidiar con esos, a pesar de los graves problemas que tiene el país. Tiene además que lidiar con las autonomías de Morena que le dejó López Obrador.
Sí,
René, Roy.
Le llamas autonomía política, no, bueno, son contrapesos políticos que no
son
tienen
grupos.
Grupos, por ejemplo,
tribus,
al grado de que no le han aprobado iniciativas, o sea, a ese grado, o sea, hay iniciativas que ella ha puesto.
Y a López Obrador todas.
Todas sin moverle una coma,
sí.
O sea, no, la frase de él, sin una coma, ¿no? Y que López Obrador no tenía la mayoría calificada con la que inició Claudia Sheinbaum, y aún así no le movían una coma, ¿no? Uh-huh. En cambio, Claudio Sheinbaum, teniendo su partido, su movimiento, la mayoría calificada, habiendo desaparecido autonomías, o sea, es decir, teóricamente no hay contrapesos, el contrapeso principal es interno.
Así es.
Es interno. Interno de grupos. Y este domingo es ese el contrapeso. Porque los que están repartiendo acordeones y todo eso son los grupos que quieren imponer
a sus jueces.
A sus jueces. No significa que sean malos o buenos, pero son los suyos. O sea, si tal cual. No las de la presidenta, no es la línea de la presidenta, es la línea de estos grupos contrapesos, que pueden no ser uno, pueden ser muchos y a distintos estados. Pero sí coincido contigo, don Pepe, alguna vez dijiste, el poder que le heredó a la presidencia, sí, pero es un poder en donde no todo lo puede ejercer ella.
René.
Sin duda un poder acotado, y son 8 meses, Joaquín,
donde
difíciles.
Sí, muy difíciles, donde de principio...
Oye, y un año de las elecciones, ¿no?
Ajá. Sí. Un año de la elección.
Donde de principio a fin casi ha estado en un gobierno de emergencia, pero estas 3 semanas, estos días, se le han agolpado ahí las problemáticas. Violencia política, desafío al Estado mismo.
Trump.
El factor Trump.
La economía.
Y querramos o no querramos, más allá de filias y fobias, continúa la sombra y los resultados de un gobierno improductivo como el anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahí están los impactos de una coyuntura nacional e internacional, pero ahí está la economía. Ahí está una problemática para el manejo fiscal del gobierno mexicano. Ahí está una problemática de una CENTE cuyo negocio es el conflicto, y si dejara el conflicto, deja su razón de existir, que querramos o no querramos, aunque viene desde 1979 y es de larga data, el gobierno anterior y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador los alió, los prohijó y los alentó. Entonces se van juntando muchos factores de una herencia y de un legado a la cual ella está enfrentando, y para culminación, una elección que no puede negar su responsabilidad a la presidenta. Ella misma también ha aceptado, ha promocionado y ha alentado, y que sin duda alguna será contraproducente para este país.
Bien, voy a los anuncios y regreso con la mesa, y le voy a poner el anuncio este que no me lo puedo creer. Esto va a sacar a millones de gentes, de personas a votar, ¿sí? A ver, continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Mire, este spot, que debe ser del INE, yo creo, ¿sí?
Creo que de presidencia.
No sé de quién es. Vamos a escucharlo. Es oficial y hay que meterlo a fuerza, ¿eh? Y gratis, claro. A ver, ¿qué dice? Este es así, la gente, no, hombre, millones van a salir de sus a votar. Ya con eso, sí, gracias. Digo, es que, de veras, yo no sé. No me da a veces para entender el surrealismo.
Hay cierta desesperación, Joaquín.
No, pero a ver, esto que es, ya sabes.
Ese es el producto de la desesperación, por una razón, acuérdense.
¿Qué?
Van a una elección en la que van a tener que movilizar, no importa si movilizan 10, 12, lo que sea, pero tienen que un ensayo general de la elección del año próximo. Y mostrar que puede ser capaces de movilizar la presidencia, o sea, el gobierno, Morena y sus gobernadores, y la dirigencia.
Y otros.
Y la dirigencia, y todos los grupos estos autónomos políticos de Morena, que tienen la capacidad de movilizarse en una elección y de mover a los grupos nacionalmente, cuando que por primera vez no está en la boleta López Obrador.
Mira, déjame decirte aquí. Hoy es el
bueno, tubo. Por segunda vez, porque...
Por segunda vez.
Pero
tienen
tampoco
miedo...
A las federales del año pasado.
Que va a quedar mal.
Hoy es el día último día de campaña, ¿no? Pero hubiera podido ser el primero, porque no nos hemos enterado de nada de la campaña, ¿no?
O sea, ni de la campaña ni de los candidatos.
Es una campaña que, por lo menos, el modelo de campaña fue un fracaso, y para mí por 3 razones. Uno, no sabe la gente... No tiene interés ni siquiera en saber. No, nomás no sabe, no tiene interés en saber, ¿no? No sabe cuántas boletas va a recibir. En Chihuahua, 14 boletas. en Chihuahua. Imagínate lo que va a tardar en votar. Entonces, uno no informó bien la campaña. No es culpa del INE, ese es el modelo. Dos, no fue didáctico. Porque normalmente cuando pasa un evento, la gente aprende del Papa, que el humo blanco, cuando pasa un desastre aprende que cómo lo... No, aquí no aprendió qué es el Poder Judicial. Sigue considerando que el Ministerio Público es judicial, el Poder Judicial, no sabe
que el juez investiga.
¿Cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado? En un distrito y un circuito. O sea, no hay algo de...
No
sirvió ni siquiera para didáctica del Poder Judicial. Y la tercera terminó polarizando. O sea, la campaña terminó siendo polarizante. Es decir, cuando los actores, unos llaman a votar y otros a no votar, entonces tienes a un grupo opositores diciendo no voten, a otro grupo diciendo sí, es que es democrático votar. No, el antidemocrático es... Todo esto...
O sea, volvieron a lo mismo. Volvimos... A favor, los que voten es por Morena. Sí. La oposición es no vota.
No vote. Y entonces, el acto de votar, ya no el contenido del voto, no importa el contenido del voto, el presentarte a la urna se volvió una manifestación dentro de un polo político.
Sí.
O sea, eso, por cierto, es lo que puede hacer aumentar algo la participación. Porque la única duda que hay ahorita es cuántos participan.
¿Cuántos participan? Están moviendo.
Mi primera impresión era que el mínimo era los que votaron en el 21 para la de el juicio a los expresidentes, que fue el 8. Y el máximo era la revocación, el 18. Entonces dije, va a estar entre 8 y 18. Yo ahorita ya creo que con el evento de la polarización y las elecciones de Durango y Veracruz, sí, sube del 10 al 15.
Bueno, ok. Pero en Veracruz tienes que ir a unas casetas para votar por tu alcalde y a otras para votar
mesas
por...
Mesas separadas, pero en el mismo lugar. Separadas. Primero para acá y luego para acá. ¿No? Pero eso va a aumentar, fíjate. Si solo votara Veracruz y Durango, votaran el 40%, más o menos, para alcaldes. Ahí son 3 millones de votos. Esto ya le da a la elección federal 3 millones de participantes. Entonces, para llegar a 10, requiere con el 8% del resto del país, llegas a 10 millones de votos. Entonces, pueden llegar al 10%.
Bueno, pues
por eso mi estimación es del 10 y el 15.
Pero es un fiasco.
Es una participación baja, pero bueno, la doctora de Chamba lo que dice que es van a votar millones de personas. Millones es a partir de dos.
Sí, bueno.
Sí, es a partir de dos.
Es parte del desastre, o casi todo lo que has dicho, Rui. Y Joaquín, esto que vimos en este spot, infortunadamente en esta elección se ha tendido a las adjetivaciones, a los extremos y a esta politización. Dices oposición, pero también del oficialismo, ¿sí? Lo logran. Se habla de tonos, de el absurdo, de teatro del absurdo, de tragicomedia, donde infortunadamente es más trágica que comedia. Y ahí están las evidencias. Este spot está en ese tono. De una reforma contraproducente en todo sentido por el origen y cómo nació. Querramos o no querramos, Joaquín, nace de la venganza, del odio y de una posición del expresidente Andrés Manuel López Obrador de tomar una revancha, ¿sí?, subrayado, contra jueces o contra un poder que tuvo el atrevimiento de dictar sentencias o resoluciones que iban en contra de muchos de sus actos de gobierno, entre comillas. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? Toda esta serie de anomalías donde tanto partidos aliados al oficialismo como el propio oficialismo han estado pervirtiendo el proceso mismo de esta elección, que todo es menos será democrática.
Pero, a ver, yo creo que nos estamos enredando. ¿Saben qué? Es que eso es lo que menos importa los fines para los que se hizo la reforma judicial y para lo que se hace la elección. No les importa cómo sea. Acarreos, esto, acordeones, todo lo que quieran. Lo importante es que se va a cambiar el sistema penal de justicia, de justicia penal del país y de justicia civil. Todo el sistema de justicia de la República se va a cambiar porque así fue la voluntad del presidente anterior. Punto.
Exacto, es
ya casi como hecho consumado.
Y eso es lo que importa, porque no es que bueno, es un hecho
así
consumado.
Es un hecho consumado.
Así es. Sí. Si van 10 personas
a votar, no importa.
10 votos, no importa.
Voy a decir algo que dije cuando lograron el voto 86. Cuando el voto 86. Que la más perjudicada era la doctora Claudia Sheinbaum. Porque iba a ser la primer presidenta de México que no iba a poder proponer a ningún ministro.
Así es. Bueno, dame una conclusión.
Nada más, dadas las malas noticias, bueno, las buenas. Hay dos buenas noticias.
A ver.
La primera es que Isaac del Toro sigue triunfando. Y la segunda es que René Casados está aquí.
Ah, bueno.
Son dos buenas.
Bueno, ahora dame una conclusión.
La CENTE es un conflicto político, no solo para la presidenta, para todo el gabinete. Es una prueba para todos los operadores. Todos los estados de donde viene la CENTE son gobernados por Morena. Todos.
Así es.
Zacatecas, Yucatán, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, todos son gobernados. Y entonces,
la Ciudad de México.
Y la Ciudad de México. Si desde ahí no pueden parar esto, ya son operadores de la 4T que a Claudia Sheinbaum no le están más. Hablemos de educación, de gobernación. No son, los operadores políticos tienen este conflicto, tienen este conflicto a Claudia Sheinbaum.
Gracias. Dame una conclusión.
Signo, Joaquín, de falta políticamente. En puntos claves, estratégicos y neurálgicos para el ejercicio del poder de la presidenta, de operadores. En otras ocasiones he platicado con don Pepe, no lo había planteado así, pero yo soy de los que creo y sostengo que a la presidenta todavía le hace falta ese Richelieu.
No quiero que tenga un Richelieu, no tengo que tener un José Córdoba.
Me refiero como una figura de un operador justo que mantenga con su asesoría conflictos como los del CENTE a prudente distancia de que no le lleguen directamente a la presidenta.
Bueno, para eso los secretarios.
Así es. Y sin embargo, la presidenta con firmeza ha puesto un hasta aquí. Sí. Tú escribiste un se acabó. Se acabó, pero tendrían estos operadores que antes tratar de desarticular, de neutralizar y de que el conflicto, que es el negocio, en este caso de la CENTE, por sobre todo, más que de cuestión magisterial, no le llegue tan directamente y no le explote a Palacio Nacional.
Tienes toda la razón, para eso están los secretarios del gabinete, porque la presidenta tiene que ser la última instancia.
Y la última.
La última instancia. Sí. Y estamos viendo que, no sé cuál será la conclusión hoy de gobernación, don Pepe.
De la reunión hoy.
Pero yo soy un escéptico. Ahora, como ya llevan varios días aquí, igual se van y lo toman como una victoria.
Sí.
Sí.
Pero ellos tienen sus tiempos.
No, ¿sí? No se van a ir sin nada.
No se va a ir. Lo que yo apuesto a que no se van con las manos vacías. Quizá no vamos a saber qué les dieron. Pero con las manos vacías,
no se van a ir enojados,
porque si no, no se levantan. Y mira, y yo creo que la presidenta va a llegar el momento, esta crisis de la gente puede ser un punto de inflexión.
Sí.
Porque de algún momento va a tener que pensar, bueno, ¿con quién cuento?
Y otra cosa, como dijo el otro día, se acabó lo que se daba, Carlos.
Ya. Aquí no viene pero lo tiene que hacer en el gabinete también. Y vámonos a dos frases de la política. La política práctica, dice Henry Brooks, es no hacer caso de los hechos.
Me encanta. Puta,
ahí lo dejamos.
La política mexicana.
Ay, con eso.
Con esa.
Yo tengo otros datos.
Bueno, gracias, mi Roy. Gracias, René. Qué alegría verte y verte a todo dar.
Gracias, Joaquín. Siempre
gracias,
por tanto.
Gracias, don Pepe.
Al contrario, Joaquín.
Bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga. Como siempre, le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo, en especial, le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues por eso los dejo con el gran Chumel Torres y nos vemos mañana, como todos los días, a la una de la tarde, mañana ya jueves. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.